No se puede huir del verdadero mensaje del Evangelio. En realidad, nadie puede quedar en medio sin definirse. O estás de un lado o del otro. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Esto es Misión 66 y yo soy Kimberly Yepes, quien junto con David Silva y Johnny Pérez te acompañamos por el camino que nos lleva al autor de la vida. Este es el viaje más fascinante de tu vida. Misión 66 fue creado por el profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao. Hoy, la clave para nuestra misión se encuentra en el capítulo 10 del libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí encontramos los primeros hombres que confiaron en las palabras de Jesús y experimentaron el primer desafío. Misión casi imposible es el tema de la aventura que emprenderemos. ¡Acompáñanos!
Hola Kimberly, ¿cómo estás? Realmente el recorrido de hoy es emocionante porque Jesús es presentado como aquel ungido, enviado, que viene a implantar su reino, el reino esperado en las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a empezar a ver cómo esta misión de Jesús empieza a aparecer con más claridad. Observemos lo que viene a ser un mensaje anunciado aquí en Mateo, que comienza en realidad desde el final del capítulo 9, a partir del versículo 35 hasta el final del capítulo 10. Y podemos ver ya al principio lo siguiente. Dice así: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies».
Johnny, es aquí que Jesús anuncia buenas noticias, que el reino está cerca. Está curando a los enfermos y conmoviendo a las multitudes con sus palabras y actos de compasión.
Realmente es muy cierto, David. Y lo que encontramos aquí es que los que creerán en Cristo son representados como una gran cosecha. Las almas de los hombres deben ser, por así decirlo, cosechadas, lo que sucederá a medida que se predique la buena nueva, y para ello es necesario enviar el número adecuado de obreros. Y Jesús inicia su gran misión, que después se extenderá por siglos de historia, presentando la expansión del reino de Dios a través del mensaje del Mesías, que vino en la persona de Cristo.
Y luego de eso, vamos entonces a ver el comienzo del capítulo 10, donde Jesús llama a sus 12 discípulos y les da autoridad para expulsar espíritus inmundos y sanar dolencias y enfermedades de todo tipo. Entonces viene la lista de los discípulos, o mejor dicho, de los apóstoles que aparecen a partir del versículo 2.
Excelente resumen, Kimberly. Me da la impresión que estás leyendo de antemano y te has adelantado en el camino de la misión de hoy.
Claro que sí. Siento que no puedo dejar de pensar en lo que viene después. Aquí está la parte donde los famosos 12 apóstoles son enumerados, ¿cierto?
Por supuesto que sí. Tenemos primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Jesús presenta aquí a los primeros trabajadores de esa gran cosecha. Y esa misión que empieza a surgir parece ser una misión difícil, es decir, una misión casi imposible. Y es que Jesús empieza a enseñar las dificultades que estarán en el camino de aquellos que prediquen las buenas nuevas del reino. Y eso ya empieza con el propio Jesús.
Johnny, ¿crees que existen los apóstoles modernos y tienen ellos la misma autoridad que los primeros apóstoles?
Es una muy buena pregunta. La palabra apóstol significa simplemente el que es enviado. Así que al igual que Jesús envió a estos 12 primeros a esta misión casi imposible, se podría decir que nosotros como creyentes también somos enviados para presentar a Jesús en el mundo. Pero estos eran hombres especiales. Echemos un vistazo a algunos de estos apóstoles y cómo Jesús escogió a todo tipo de personas, de diferentes orígenes y diferentes ámbitos de la vida. Mateo era un recaudador de impuestos, y también Simón, el celote, un patriota que quería derrocar violentamente el dominio romano. Pedro, el pescador bullicioso y fanfarrón. Andrés, el alma bondadosa. Juan, que tenía un don especial para el amor. Felipe, el evangelista. Cada uno de un segmento diferente de la sociedad. Y más adelante tendremos al apóstol Pablo, que ocupó el lugar de Judas Iscariote después de que éste abandonara la escena debido a su traición. Ahora sé que hoy en día hay predicadores o evangelistas que toman sobre sí el título de apóstol, o iglesias que honran a su pastor llamándolo con el título de apóstol. Pero no deben considerarse iguales a los 12 originales que fueron llamados por Jesús, algunos de los cuales escribieron libros del Nuevo Testamento. Y esta es la clave. El ministerio de los apóstoles originales continúa en las páginas de la Biblia que estamos estudiando aquí en Misión 66.
Es bien interesante esto que mencionas, Johnny. Ahora, ¿crees que es posible para los creyentes ordinarios hacer lo que los apóstoles hicieron entonces? ¿Curar a los enfermos? ¿Resucitar a los muertos? ¿E incluso expulsar demonios?
David, recuerda que nuestro tema en este capítulo 10 es misión casi imposible. Yo no voy a decir nunca que es algo totalmente imposible. He visto ocurrir milagros, he visto curaciones que dejaron sin habla a los médicos, he visto provisiones aparecer de la nada, cosa que no se puede explicar. ¿Quién sabe lo que puede ser posible cuando la gente, incluso la gente corriente, tiene una gran fe en un gran Dios hacedor de milagros? Hubo milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y los sigue habiendo hoy. Pero incluso si uno de nosotros fuera capaz de obrar un milagro de curación o resucitar a alguien de entre los muertos, esto no nos convertiría en ningún tipo de supersanto, ¿verdad? Tendríamos que darle el mérito a Dios Todopoderoso, ¿cierto? Creo que estás de acuerdo conmigo. Por otra parte, ¿por qué dudar de que pueda suceder? Dios, con todo su poder, hace cosas extraordinarias como estas todavía hoy, pero no es algo que cada cristiano deba hacer como obligación o como prueba de ser cristiano.
¡Qué bueno saber esto, Johnny!
Sí, y no solo eso, Kimberly, sino que Jesús les va a mostrar que hay grandes dificultades y peligros por delante para los que predican la buena nueva del reino de los cielos. Y Jesús es el primero en comprometerse en esta misión casi imposible, y junto con él, estos 12 hombres van con las instrucciones de no ir entre los gentiles ni entrar en ningún pueblo de samaritanos, sino que deben ir primero a las ovejas perdidas de Israel, y deben llevarles este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Es lo que dice el versículo 8. El reino de Dios llega con poder. Poder para vencer a los demonios, poder para sanar las enfermedades, para traer vida a los muertos. Y este poder llega por medio de la acción del propio Señor Jesucristo. Jesús entonces enseña que ellos no deberían llevar oro ni plata. No deberían depender de provisión humana. No deberían llevar bolsa para el viaje, ni túnica extra, ni sandalias, ni bastón, pues en sus propias palabras, el trabajador es digno de su sustento. Ellos deberían recibir de aquellos que serían beneficiados por la llegada de las buenas nuevas del reino. Y entonces la misión prosigue y él les dice lo siguiente: en cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen, pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Con esto habría una bendición o incluso la pérdida de una bendición, dependiendo de cómo fuesen recibidos los enviados a esa misión difícil, casi imposible, pero que se vuelve realidad porque ocurre mediante el poder de Dios. Pero ¿sabes qué? No todos recibirán la palabra de Dios. Jesús sabía que habría gente que se opondría a su mensaje y él mismo dice, «El castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad». Era una seria advertencia de que los que no escucharan a los emisarios de Jesús serían destruidos en el día del juicio, de forma parecida a como las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego del cielo en el relato del Génesis.
Escuchas Misión 66 y hoy estamos descubriendo claves útiles para la vida que se encuentran en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Estamos en el capítulo 10. Esta misión la hemos llamado una misión casi imposible. Con nosotros está Johnny en la voz del maestro Luis Ayao, el creador de Misión 66, y él responderá a nuestras inquietudes y las tuyas. Probablemente algunas cosas que hemos mencionado hoy son nuevas para ti. Envíanos tus preguntas o algún comentario de lo que hemos dicho. Escríbenos a nuestro número más 1-847-857-8029. Escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Para seguir los estudios de Misión 66, solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis y ahí encontrarás más detalles de esta misión para que entres a aguas profundas en el viaje más fascinante de tu vida. Esperamos tu mensaje. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Johnny, parece que donde quiera que se predique el mensaje de Dios causa una especie de división, una separación. Algunos lo reciben con gusto, otros lo rechazan con dureza.
Sí, Jesús le advirtió a sus seguidores que enfrentarían oposición. Les dijo así, «Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Sus mensajeros debían mantenerse alerta, pero no ser violentos, no tomar represalias, no declarar una guerra santa contra nuestros perseguidores. Luego él añade, «Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes». La expansión del reino, esta misión entera ocurre de modo sobrenatural, querido amigo, y, por lo tanto, la provisión viene de Dios y la acción del Espíritu está detrás de todo, incluso revelando a su pueblo lo que deben decir si son arrestados. La oposición, la lucha contra el reino, llegará al punto de volverse radical.
¿Y qué nos dice Jesús de todo esto, Johnny?
David, Jesús dice en el versículo 21 así, «El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre». Jesús está anunciando aquí que esta misión de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra estará marcada por una rebelión general y abierta contra su iglesia. La persecución golpeará incluso dentro de las familias. Ya estamos empezando a ver que esto sucede en lugares donde seguir a Cristo y ser su discípulo es realmente difícil. Y no debemos considerarlo muy extraño porque Jesús dice, «Miren, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, esto es el diablo, cuánto más a los de su familia. Pero a pesar de ello, ningún cristiano verdadero debe tener miedo. Jesús dijo también, así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
Yo creo que sí. Hay algunas personas en este mundo que nos matarían si pudieran, Johnny.
Es cierto, pero deberíamos temer más a Dios que a los asesinos. La persecución y el sufrimiento por ser cristiano es algo que no debe disuadir a nadie que haya creído en Cristo. Muchas veces seremos bien recibidos por nuestros amigos porque hemos decidido hacer un compromiso cristiano, pero desafortunadamente esto no siempre sucederá. Jesús continúa aquí y dice, ¿acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Por lo tanto, hay una necesidad de tomar una actitud de coraje radical en esta misión casi imposible.
Porque si lo pensamos bien, Johnny, vivir la vida cristiana parece imposible, incluso cuando las cosas van bien. No sé qué haría si vienen por mí con pistolas y cuchillos.
Realmente nadie lo sabe, David. Por eso Jesús nos anima diciendo que Él nos ayudará si llega ese momento. Eso es humanamente imposible, pero para Dios todo es posible. Por lo tanto, esta misión casi imposible se hace absolutamente posible. En el versículo 32, Jesús dice así, «A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra». No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Muchas veces el compromiso con Cristo, la relación absolutamente clara de vivir como discípulo de Jesús, provoca dificultades en el propio hogar de la persona, donde la gente se ve obligada a elegir entre el amor a la familia y el amor a Cristo. Sabemos de personas que han sido expulsadas de su familia solo porque se habían convertido en cristianos y al resto de la familia no le gustaba. Por eso Jesús nos lo dice de antemano, para que tengamos valor. En el versículo 34 dice, «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está convocando a sus discípulos para una misión imposible humanamente hablando, y es un compromiso que involucra la vida, es una entrega total. Tú que estás escuchando hoy, donde quiera que estés, también tienes la invitación de venir a Él si aún no lo has hecho. Puedes temer algún prejuicio, alguna dificultad, pero Dios te dará la fuerza y la recompensa será, sin duda, extraordinaria. Pensando en ello, el texto de Mateo 10 termina diciendo, «El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo». De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Así es, para todo aquel que está comprometido con el reino de Dios, habrá una gran recompensa. Y a pesar de que esta misión parece difícil, casi imposible, con Cristo a la cabeza, haciendo surgir su reino, todo se vuelve milagrosamente posible.
Eso es hermoso, Johnny. Pero escucha, Han surgido varias preguntas durante estos minutos que hemos estado conversando y alguien escribe diciendo, en el versículo 5 del capítulo 10 menciona a los gentiles y a los samaritanos. ¿Están excluidos de este reino? ¿Qué pasa con ellos?
Por cierto que es una pregunta muy interesante, David. En el plan de Dios, por razones conocidas solo por Él, vemos que el Evangelio fue enviado inicialmente a las ovejas perdidas de Israel. Y esto no significa que fue enviado exclusivamente a los judíos. Significa que, inicialmente, ya que estaban esperando la llegada del rey mesiánico, las profecías y el cumplimiento de estas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y el Evangelio vino primero a los judíos, y más tarde, veremos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el Libro de los Hechos particularmente, que la primera iglesia fue fundada en Jerusalén, y desde allí el Evangelio fue predicado también a los samaritanos y finalmente al mundo gentil. Y es una misión continua, créeme.
¡Qué bueno! Es muy alentador saber eso. Ahora, una última pregunta, Johnny. ¿Cómo podemos entender este pasaje en el que Jesús dice que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el marco de tiempo de eso? ¿Ya sucedió esto?
Bueno, algunos creen que esto se cumplió en el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos, y eso habría sido visto como una especie de juicio enviado por el Hijo del Hombre que vino, en cierto sentido, en juicio. Pero la idea de la venida del Hijo del Hombre se refiere generalmente a su segunda venida, es decir, en el futuro, relacionada con el final de los tiempos. Así que Jesús puede haber estado diciendo que sus seguidores, que están tratando de difundir el Evangelio por todas partes, no tendrán tiempo suficiente para ir a todos los pueblos de Israel antes de que Él haga su segunda aparición. La evangelización mundial es una de esas misiones que parecen casi imposibles, pero con la ayuda de Dios será posible. Y esperemos con paciencia ese reino en el que por fin se hará la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Todo valdrá la pena cuando veamos a Jesús.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Kimberly, cuando comenzamos la misión de hoy, tenía ya algunas ideas del recorrido que tendríamos hoy. Ahora te pregunto, ¿te pareció esta misión casi imposible?
Ahora no parece tan imposible, y creo que muchas veces la vida se presenta así para muchos de nosotros. Hay cosas que parecen difíciles, pero al final podemos ir a través de esos momentos y decir que no fue tan mal. Pero he notado que el recorrido por la vida sin Dios en nuestras vidas es mucho más difícil y desesperanzador. ¿Qué piensas tú, David?
Yo pienso que debemos terminar esta misión, Johnny, casi imposible. Son varias las lecciones aprendidas hoy, ¿no es así?
Realmente que sí, David, tienes mucha razón. Hoy podemos ir por el recorrido de la vida sabiendo que Dios envió a su Hijo unigénito a su pueblo, los judíos, diciendo, el reino de Dios está sobre ustedes. El plan A de Dios era que la nación judía recibiera a su Mesías con alegría y extendiera el reino al resto del mundo. Algunos creyeron en Jesús, pero la mayoría no lo hizo y, incitados por la élite religiosa, lo crucificaron. Entonces, en el plan de Dios, el Evangelio fue enviado desde allí al resto del mundo. Cualquiera, judío o gentil, puede salvarse por la fe en Cristo. Dios quiere que todos crean en su Hijo Jesucristo. Al hacerlo, sus pecados les son perdonados y obtienen la vida eterna. Este mensaje, que pretende ser una bendición, ha provocado mucha oposición, muchas dificultades y mucha persecución para la Iglesia. Sin embargo, no hay muchas maneras de ser salvos de nuestros pecados. Hay solo una. Mi querido amigo y amiga, no hay escapatoria al mensaje del Evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. Si crees que Jesús hizo esto por ti, eres salvo. Queremos continuar el viaje más fascinante de tu vida junto a ti.
Así es, esto fue Misión 66. Hoy recorrimos el capítulo 10 de Mateo. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para que profundices en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.